buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos la próxima hora en la que tendremos invitados en el piso. Vamos a tener buena música y, como siempre, toda la información que hace al mundo de la cultura y del entretenimiento. El primer invitado ya llegó aquí al estudio y ustedes lo van a escuchar primero cantar. No les adelanto nada más, porque vamos a empezar, como cada lunes, con el tema de actualidad. Y en este caso es que ya se conformó una comisión de especialistas integrado por 15 personas que están del mundo de la historia, de la cultura, de las Fuerzas Armadas, de la ciencia y también de la literatura, donde ha tenido mucho que ver también la ruta sanmartiniana. Se llaman rutas sanmartinianas en plural, las que están postuladas a UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son 6 pasos que atraviesan la provincia de Mendoza, llegan también a San Juan, que son los pasos que el Ejército de los Andes recorrió para liberar nada menos que 3 países. Hoy se presentó y hoy mismo el gobierno destacó los valores que San Martín defendió. Fueron realmente, cuando uno conoce algunos de esos pasos por donde San Martín cruzó los Andes para liberar Chile, que no era Chile obviamente en aquel momento, resulta muy conmovedor, sobre todo por las condiciones en las que ese ejército libró esa batalla por la independencia. Lo hizo con coraje, lo hizo creyendo en una nación para todos, lo hizo desde la total abnegación, porque tenían una ropa que era muy escasa para la tarea que iban a emprender, no lo sabían, era un ejército que se fue formando de a poco hasta llegar a los primeros 5.000 hombres que reunió San Martín para cruzar los Andes. A mí conocer ese paso de los Potrerillos me emocionó mucho hace unos 4 o 5 años, porque si uno se sitúa en el lugar, hoy hay allí montado un museo, puede comprender la hazaña. No hay otra manera de definirlo que una persona de carne y hueso como San Martín realizó para liberar 3 países. Y la verdad es que conmueve. Por eso esperamos que para el 1 de febrero de 2020 esta comisión logre reunir todos los documentos que UNESCO requiere y que las rutas sanmartinianas puedan ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, para que mucha más gente venga a conocerlas y mucha más gente conozca los valores que encarnó el libertador de la patria.
Cómplice todo, y en la casa codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, todo. Y en la casa codo a codo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldías. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos bueno, te quiero. Y porque amor no es avionar mi candidato moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que vos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que
gracias, buenas noches, Francisco.
Buenas noches.
Nos has emocionado muchísimo, sobre todo porque es un poema de Mario Benedetti.
Sí.
Acaba de celebrarse su cumpleaños 99. Y ya se abre el año del centenario de Mario Benedetti.
Exacto, y nos conocimos en Uruguay.
Exactamente, así que... muchísimas gracias.
Por es favor.
Un poema conmovedor. ¿Por qué lo elegiste?
Porque siempre que lo canto me quedo con esta sensación en el pecho. Siento que me acompaña, siento que es una valija que siempre me lleva al mejor puerto. Lo he cantado en villas, lo canté en el Cotolengo Don Orione, lo canté en la cárcel, lo canté por eventos sociales. Lo voy a cantar el sábado, que voy a hacer un evento por la paz. Vamos a estar en Quilmes cantando y todavía me provoca eso, que hay una perfección en la letra. Es un poema que habla desde un gesto tan amoroso de Benedetti y también de un gesto amoroso del autor de la música, a quien conocí, con quien trabajé, con quien grabé, que es Alberto Favero, que un día me dijo algo muy que habla mucho de él, de su te quiero, que me dijo: yo no hice nada, dentro del poema habitaba la música.
Entonces... ¡Qué hermoso! Bueno, eres un genio también, ¿no? Bueno, vamos a presentarte como corresponde. Vos sos cantante, un cantante extraordinario, sos poeta, sos actor, y nos conocimos en Uruguay porque allí llegaste con varias funciones de Aire Fuego con Telma Viral.
Con Telma.
Una obra donde ustedes en realidad no tienen un libro teatral, sino que son dos actores que se cruzan a través de la poesía y de varios poetas. ¿Cómo nació ese proyecto con Telma?
Mira, en realidad Susana surge con mi infancia, porque todo de lo que habla Aire Fuego es la más absoluta verdad. Hoy se cumplen 28 años que yo llegué a Buenos Aires, yo soy cordobés, Y a los 8 años mis viejos me llevaron a ver Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca, con dirección de Madanes. Y ahí yo sentí el fuego sagrado de la necesidad de ser actor, se lo dije a mis viejos con 8 años, y quien era Doña Rosita era Telma. Así que imagínate todo lo que significa ese espectáculo, porque ese proyecto nace en mi infancia y decidir ser actor por esos textos y por ver a Telma viral. Entonces ese es el punto de inicio de Aire Fuego, donde yo cuento esta situación y después juntos uno va contando que es hijo de italianos, el otro, que soy yo, hijo de gallegos, y ahí aparecen los primeros poetas. Cuento que mi abuelo Ignacio me acercó a Neruda, y aparece Federico García Lorca, y Telma trae a Juana de Ibarburú, y vamos recordando el Uruguay para con Telma, entonces Telma trae a Benedetti, y llevamos a Idea Vilariño también, y luego viene Córdoba, entonces hacemos una que otra cosa de morada trayendo a Rodrigo, y después nos vamos a la poesía cordobesa también con Arturo Capdevila, y ese es el encuentro, ¿no? Creo que es una anécdota que puede ser pequeña, pero al ser tan real creo que genera la poética del espectáculo, ¿no?
Es muy lindo y además hay una química entre ustedes que está presente desde la palabra y también en las miradas, en la forma de conectar, pero vos venías ya de hacer una carrera o por lo menos de presentarte con mucho éxito en España cuando llegaste a Aire Fuego.
Sí, en realidad lo que sucede es que Santiago Doria, que es un baluarte, un nombre de nuestro teatro impresionante, conforma la Compañía Argentina de Teatro Clásico, a la que pertenezco, y estamos yendo todos los años a España. El año pasado fuimos al Festival de Almagro, y este año sumamos el Festival de Olmedo y Avilés. Así que cuando yo llego a Telma, veníamos del primer viaje. Después, cuando vinimos ahora, coincidimos en este viaje de Uruguay, yo acababa de llegar, de haber ido con El Lindo Don Diego, que es la obra que estamos presentando ahora con la compañía. Así que venía muy movilizado. Creo que hay algo, no Susana, de la vida, que la vida va dando razón a una serie de decisiones que uno va tomando, que a veces uno cree que naufraga, cree que se equivoca, y de golpe o los planetas empiezan como a poner eso,
¿no?,
a alinear, o las cosas empiezan a dar la razón, ¿no? Entonces uno se ha transitado todo el tiempo el universo poético, los grandes autores, a veces va a contratiempo de las reglas comerciales, a contratiempo de las modas y de los medios de comunicación, en contra de una serie de cosas, pero después hay algo de todo eso que tiene algo de superficialidad, algo de superfluo, entonces eso se cae y uno sigue sosteniéndose en el camino como un poco la cigarra, ¿no? Más cantando, pero siempre como en un tránsito más consecuente, que sigue avanzando, ¿no?
Claro, porque estoy pensando que las obras que elegís tienen una carga poética muy grande. La obra que haces con Telma transita un universo poético, pero también las obras que haces con esta compañía a la que vas a España transita distintos también personajes que son poéticos.
Y sí, porque aparte, Susana, hay autores, ¿no? Nosotros hemos hecho Lope de Vega, ahora estamos con Agustín Moreto, todo lo que es el Siglo de Oro español es algo que nutre el vocabulario, ¿no? Porque es algo que hemos ido bastardeando mucho, lastimando mucho con el correr de los tiempos. Y esos autores que escribían hace 600 años esas comedias que hoy nos despiertan la risa, lo hacían desde un lugar, ¿no?, que uno al transitarlos, al pasarlo por el cuerpo, de la misma manera que este Te Quiero de Benedetti, hay algo que te transforma, que te pule, que te va llenando el alma, ¿viste? Algo que para mí tiene sobre todo una palabra que a veces enunciarla en el teatro es complejo, pero para mí está lleno de espiritualidad. Es un hecho absolutamente espiritual hacer estos autores.
¿Por eso alguien que joven como vos elige los clásicos?
Sí, yo creo que elegí los clásicos porque los clásicos tienen algo que es como esta maletita del te quiero, ¿no? Siempre te llevan a un buen puerto, ¿no? También hay que sacarles la solemnidad. A veces también, claro, vos como persona de teatro coincidirás conmigo, a veces uno a los clásicos le teme porque también cuando da el paso en falso lo da con mayor énfasis, es fosforescente el paso en falso del clásico. Pero a la vez, si uno lo hace con gente como Santiago, ¿no?, que es un tipo que es un gran maestro, existen muy pocas posibilidades de dar pasos en falso. Entonces, lo único que queda es crecer en eso, ¿no? Y más con un grupo. Nosotros pertenecemos esta compañía es un grupo que humanamente fantástico, pero hay talentos enormes. Si me permitís los nombres, que son...
Sí, por favor.
Irene Almus, Ana Llovino, Mónica D'Agostino, Andrés D'Adamo, Gastón Ares, Pablo Di Felice, Gabriel Virtuoso, la asistente que tenemos, que es una compañera más, Jamín Ríos, Rosalía Chelentano en la producción y Santiago Doria. Esos somos los componentes.
Y acá,
¿no?,
tenemos una
persona en la presente. Andrea Guider, que es la compañera de todo. Yo con Andrea he hecho discos, con Andrea hago programas, con Andrea tenemos un programa de radio de poesía que se llama Senderos de Poesía en Radio Cultura los miércoles a las 23, y Andrea está conmigo. Andrea es mi co-keeper, es mi Gretel. Si yo soy Hansel, ella es Gretel. Una compañera que acompaña la utopía, ¿no? Ella ha sido parte, junto a la dirección de Emiliano Samar, de Aire Fuego, un componente único.
¿Y qué sentís que pasa con lo clásico en el teatro aquí en la Argentina? Porque viendo teatro en España, uno siente que tienen un respeto y un afecto por preservar eso, que es parte de una memoria, y una memoria riquísima. El siglo de oro español ha sido irrepetible. ¿Pero qué sentís que pasa con eso aquí en la Argentina?
Yo creo, y esto lo digo con mucho orgullo, porque sé lo que pasa con nosotros afuera. Nosotros en el Festival de Almagro, tanto con La Discreta Enamorada como con el lindo Don Diego, y voy a decir una palabra muy poco de lenguaje, la rompimos. La verdad que nos fue extraordinariamente bien. Y creo que tiene que ver porque nosotros tenemos una gran escuela, grandes maestros, que tenemos un teatro maravilloso, que el público responde. Mirá lo que ha pasado en el San Martín con el Hamlet de Schumacher. Sí, o sea, ha sido un éxito rotundo. Creo que pasa, que sucede algo. Creo que a veces, como con todo, nos lastimamos un poquito entre nosotros, ¿no es cierto? O sea, no terminamos de avalarnos por completo. Pero justamente por ver lo que pasa, mirá, nosotros a la salida del festival, que le cuento a los oyentes, nosotros actuamos en un corral de comedias, que está igual que en el año 1600. Eso es el Festival de Almagro, ¿no? Tenés que ir,
es
no sé si conoces.
Es hermosísimo, sí, es hermosísimo.
Es un placer realmente enorme. Y vimos gente de Galicia que estaba esperándonos para sacarse una foto con nosotros. Y dijimos, bueno, ¿qué se quedan a ver, además de nosotros, en este festival? No, vinimos desde Galicia a verlos a ustedes y ahora nos volvemos. Hay algo que pasa con nosotros los argentinos. Qué fantástico que esto ocurra. Y sucede porque aquí lo estamos haciendo, ¿no? Creo que nosotros tenemos grandes maestros, grandes personas que arriesgan con visiones más clásicas, con visiones más modernas, pero creo que tenemos un gran bagaje de talento entre nosotros.
Y quiero comentar además que me regalaste este libro que es precioso, Dame la Mano. Me gustaría que contaras un poquito el origen de este libro, que viene con dos CDs que tienen voces de muy diferentes actrices,
músicos,
y la verdad es que tiene una selección de temas que son también muy hermosos, ¿no? Sobre la contraportada dice: con las manos, los corazones y las voces de... Y hay una cantidad de gente increíble, Karina K, Norma, Leandro, Claudio Apazano. Bueno, no los vamos a nombrar a todos, pero sí un poquito el origen de este libro de poemas, que contiene poemas tuyos. Lo que uno conversa normalmente con los escritores es que lo que más les cuesta es animarse a escribir poesía. ¿Qué pasó con vos y la poesía?
Bueno, la poesía siempre estuvo en mí. Yo tuve una hermana poeta, Mercedes, que ha sido una influencia fundamental en mi vida. Hace 8 años que falleció. Y la nombro siempre mucho porque como ser inolvidable que fue una gran influencia en mi camino. Entonces, ella era poeta y ella me acercó a los poetas. Yo en ese disco libro canto, por ejemplo, con Víctor Heredia, un poema de Pablo Neruda que conocí siendo un niño, cantado por Víctor, porque mi hermana me lo hizo escuchar. Entonces, imagínate la cantidad de universos que anida este Dame la Mano. Y el origen era justamente que yo quería dejar testamento. Yo creo que los testamentos hay que hacerlos en vida, con salud.
Dije, con salud, sobre todo, sí.
Claro, y dejar claro por lo que uno quiere ser recordado. A mí hay una frase de Nadia Blázquez que me gusta muchísimo, que dice: yo quiero ser un buen recuerdo alguna vez. Entonces yo creo en la poesía, creo en la pintura, creo en la solidaridad, creo en la mano del otro, creo en las actrices y los actores con los que trabajé, por eso está gente como Lidia Catalano, como Miriam Martino, como la propia Norma que nombraste, Malena Figó, tantos, son 41, como los músicos nuevos, distintos, como Lautaro Matute, que es un guitarrista, cantor impresionante, que está unido a la voz de Miguel Ángel Solá, porque quería dejar eso, ¿no? Un canto vivo de diferentes artistas de diferentes lugares, todos tomados con la mano de la poesía, porque yo hago homenaje a 30 poetas. Sí. Entonces, era simplemente esto, dejar un legado que esté en un libro con poemas propios, donde al final del libro hay poemas a poetas. Por ejemplo, para contarle a los oyentes, yo escribí un poema a Federico García Lorca, que en el disco lo dice Norma Leandro, y yo canto a Federico García Lorca. Entonces, todo está unido, unido a esos recitales hermosos que hicimos, donde participaron artistas invitados. Y como la idea gruesa de todo esto es que nada se puede sin un otro. Siempre necesitamos de la mano o del corazón de un otro para generar cualquier hecho artístico.
Ahora, ¿crees tanto en tus sueños que lograste convencer a estos 41 artistas que son muy grosos?
Sí, porque ellos tienen sueños también. Y creo que justamente por haber sido soñadores, ellos fueron tan respetuosos con mi sueño. Creo que cada uno tiene ese nombre propio, algunos con más trayectoria, otros con menos trayectoria, pero ahí hay 41 valientes, 41 soñadores. Entonces, cuando alguien va desde el corazón, sin otra pretensión que dejar el legado poético, el sí es más fácil.
Antes de cerrar la nota con un poema que yo seleccioné y te voy a pedir si lo lees vos, quería preguntarte, bueno, ¿cómo sigue ahora octubre para vos?
Perfecto. Bueno, octubre nosotros estamos los domingos con el lindo Don Diego en el Centro Cultural de la Cooperación a las 5 de la tarde. Hay unas funciones suspendidas porque un compañero nuestro tuvo un accidente, pero una vez que se reponga vamos a seguir adelante con las funciones. Voy a hacer una función a beneficio del comedor de María San Francisco de Asís el día 16 de octubre en La Comedia, donde lo que vamos a pedir es que la gente traiga alimentos no perecederos.
Y de paso, ¿repetí la fecha entonces?
Va a ser 16 de octubre en a la Comedia, Rodríguez Peña 1062.
Bien, a las 21.
A las 21 horas. Perfecto. Y seguimos siempre generando. Yo di un espectáculo muy lindo que hice que se llamó Canción de Cine, que estoy haciendo la segunda parte, la estamos escribiendo junto con dirección de Emiliano Samar y Ramiro Petina al piano.
¿Para estrenar cuándo?
En marzo del año que viene.
Ah, ya trabajando a full.
A full, sí.
¿Y para, ya tienen teatro donde estrenar?
Y ahí estoy yo, justamente ayer, Susana, estuve ahí en tratativas por un teatro, así que apenas tenga la confirmación te lo digo, pero hay uno que me recibieron muy bien, que eso es lo más importante para los proyectos, sí, que nos reciban bien.
Sí, claro, claro.
Así que seguramente lo haremos allí. Es un homenaje al cine argentino, que es, ya hice la primera parte y hablaremos la segunda.
Bueno, y ahora sí, entonces te pido este poemita que se llama Hoy.
Perfecto. A ver, me voy a leer a mí mismo.
Se va a leer a sí mismo. Qué emoción, qué momento. Y sin música de fondo.
Hoy muere el tejido gobernante del pasado. Hoy te termino de llorar para limpiar. Los malamantes. Hoy el inerte, el evasivo se despierta. Flor y fruto. Alba y cielo, dos estados, dos espejos. Todos juntos se levantan en espacios de vuelo. Hoy morir es respirar. Hoy morir es ese espacio de no ser para creer. Dejar de vibrar para ser polvo de fe, campo de recordar, oficio de cementerio, creación del semental. Hoy morir es vivir. Hoy vivir es renunciar.
¡Qué genio! Me encanta. Muchísimas gracias, Francisco.
Por favor.
Estuvo con nosotros Francisco Pesqueira. Es un gran actor. Canta muy, pero muy bien. Lo vimos en Uruguay junto a Telma Viral en Aire Fuego. Nos gustó muchísimo la obra y además es un grande en escena. Así que mucha suerte. Te vamos a ir a ver.
Muchísimas
cuando
gracias.
Cuando se mejore tu compañero, tu colega, le deseamos también lo mejor. Y mucha suerte con ese proyecto que estás preparando para marzo del año próximo.
Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, por el respeto y porque mientras haya un micrófono uno puede seguir avanzando también.
Claro muchas que gracias. Sí, muchas gracias, Francisco. Más, Estelita, ¿qué estamos escuchando?
Sing for absolution.
¿Repito? No, no, traducido sería cantar para la absolución, ¿no? Para que le perdonen los pecados. Vienen a la Argentina, ¿no?
Vienen, se presentan el 11 de octubre en el Hipódromo de Palermo.
Lindísimo, ¿eh?
Los imperdibles del calendario cultural.
Comenzamos por Buenos Aires con la agenda cultural. La 10ª edición del Festival Internacional de Cine Migrante. Hasta el 22 de septiembre, en la Casa Nacional del Bicentenario, el ciclo se propone profundizar una mirada sobre la temática migratoria a la par que busca sensibilizar sobre un fenómeno que también es la gran tragedia de nuestro tiempo. Martín Blasco, ¿cómo ver la obra de un maestro de la forma? En la Galería Calvarezzi, Defensa 1136, se encuentra la muestra del escultor Martín Blasco. Son obras pertenecientes a tres momentos diferentes de la vida del artista. El primero vinculado con el arte mahdi, el segundo conectado con sus trabajos en bronce y el tercero relativo a los últimos años de su vida consistente en livianas estructuras en aluminio y color. Nos vamos al interior, la provincia de Mendoza, con muestras de fotoperiodismo. Hasta fin de año, en el Espacio San Lorenzo, en la ciudad de Mendoza, se realizan una serie de exposiciones de documentos inéditos y fotografías de momentos de la historia mendocina que marcaron una época en el siglo XX. El evento es de entrada libre y gratuita. Y ahora llegamos a Córdoba con la fiesta de la primavera Carlos Paz. El próximo sábado 21 de septiembre se celebrará en el Parque de Asistencia del Rally Mundial con diversos números artísticos y actividades deportivas. Contará con un escenario donde tocarán más de 10 bandas de música.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
You've been on my mind. I grow fonder every day, losing myself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my
Y siempre reconocible la voz de Adele, ¿no?
Con One and Only.
Lindísima. Un poquitito más, señor Falcone. Y el miércoles cierra el Festival de Cine Alemán, por eso nos acompaña ahora Gustav Wilhelmi. Él nos va a contar un poquitito las características que ha tenido esta edición. Buenas noches, Gustav, gracias por acompañarnos y por contarnos, bueno, cómo van a transcurrir estos días que faltan hasta la finalización del festival, ¿no?
Bueno, antes que nada, buenas noches, Susana. Un gusto estar acá contigo. Bueno, el festival comenzó el jueves pasado y la verdad estamos en la 19 edición, así que es ya casi un éxito. Casi estamos en la mayoría de la edad, así que
el año que viene sí, hay que preparar un gran festejo.
Una gran
¿no?
fiesta, sí. Tuvimos la suerte que este año, bueno, y el año pasado la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nos declaró de interés comercial, así que
cultural.
No, comercial también, pero bueno, no cultural,
porque se le armaría cultural. Un lío a la legislatura.
Exactamente, no de interés cultural, y ese bueno, realmente la cantidad de público que hemos tenido es muy buena esta edición. Estamos muy contentos porque tenemos muchas películas que, a la vez de ser interesantes por la temática, también son atractivas para el público. O sea, a veces hay festivales que la gente dice, uy, no, estas películas son muy complicadas para nosotros. O sea que este año tenemos una selección muy muy pareja en lo que tiene que ver con la calidad y con lo que le gusta, y el público así nos está respondiendo, ¿no? Tenemos casi todas las funciones de este fin de semana agotadas,
sí,
o casi agotadas.
Sí. Comprar, yo siempre compro cada edición porque me gusta elegir los horarios a los que quiero ir, y este año me encontré con que por lo menos 3-4 de las películas que quise ver estaban agotadas.
Sí. Lo lamento, o sea,
pero
me alegro por mí, o sea,
exacto,
por nosotros.
Y
¿no?
además por el cine alemán, que tenga cada vez más difusión en la Argentina. La pregunta es ¿cuántas de esas películas van a alcanzar la cartelera comercial, por ejemplo?
Por ahora sabemos que una de las películas que está en, llámale,
¿cuál
que
es?
Estamos, Solo una mujer. Uh-huh. Solo una mujer es la historia de una chica de origen turco, pero que se crió en Alemania, pero con las costumbres de la familia de Turquía, y en un momento el padre decide casarla, esos casamientos donde los padres deciden
por
los hijos y la mandan a Turquía, y lógicamente es una chica que, a pesar de ser de origen turco, se crió en Alemania y se encuentra con un mundo totalmente distinto, y bueno, termina fugándose volviéndose para Alemania, y para la familia es la deshonra más grande que puede existir. O sea,
¿queda alguna función de esta película? Justo te lo pregunto al aire, donde no se puede hacer silencio en la radio.
Pero como digo, esta película seguramente dentro de poco se debe
estrenar
acá en las salas comerciales.
Noticia. ¿Cuesta mucho cuando se hace un festival de las características que tiene el cine alemán, que a mí me gusta muchísimo, que veo cada año muy buenas películas en septiembre? ¿Cuesta mucho hacerlas llegar al circuito comercial? ¿Por
sí,
qué? Si va tanta gente a verlas.
Porque si analizamos el mercado, o sea, comercial, como recién hablamos, el 75% del mercado está copado por el cine norteamericano, por las grandes distribuidoras norteamericanas que tienen lo que llamamos los tanques o las películas pochocleras.
Sí.
Entonces, y ellos tienen, o sea, tienen una fuerza muy importante por las empresas que son. O sea, hoy en día, aunque ellos traigan una película que sea mediocre, detrás traen alguna de las que realmente son las que venden miles de entradas. Entonces, tienen otra fuerza de negociación con las salas comerciales que una película europea o argentina. O sea, lo mismo le pasa. O sea,
sí,
otras veces, si consideramos que el 75% del mercado es norteamericano. Queda un 25% que se reparte entre cine argentino y cine del resto del mundo. O sea, porque no somos nosotros, no es un fenómeno que nos pasa a nosotros nada más. Le pasa a los franceses, le pasa a los españoles, sí, le pasa a los italianos y a todo el resto del planeta.
Entonces, incluido el sudeste asiático, que ya se le ha dado por producir una cantidad de películas que puede llegar a su mercado porque son muchísimos miles de habitantes, pero que cuesta que llegue al circuito comercial, claro, en Argentina. Sí. ¿Cuáles fueron este año los ejes que ha tenido la selección de películas para esta edición? Y a ver si nos podés adelantar algo de lo que estés pensando para el cumpleaños número 20.
Este año se dio algo, o sea, yo siempre digo, nosotros tratamos de mostrar un panorama de la cinematografía alemana, de lo que se estrenó este año o el año pasado, y buscamos siempre películas que sean interesantes, o sea, lógicamente, tenemos ya un poco, sabemos lo que gusta acá en,
claro, compatible con el gusto argentino.
Entonces, y ahí tratamos, pero que sea variado, o sea, tratamos de que sean películas interesantes, sean que tengan un contenido, y de ahí vamos siempre desde, o sea, yo siempre digo que la selección la haría desde una película infantil hasta una película de porno. Lamentablemente hasta ahora nunca he encontrado una película porno suficientemente buena como para ponerla en una sala, ¿no? Entonces, pero si no, o sea, tenemos dramas, este año se dio la casualidad que tenemos cuatro, lo que nosotros hoy en día llamamos cuatro biopics, o sea, sí, que son películas la historia se basa en alguien que vivió o que está, uh-huh, vivo.
Que con esta, ¿no?, abrieron, con la de Trautmann.
La,
¿no?,
de Trautmann fue una, Wunderman, o sea, suena muy parecido, que, uh-huh, es una historia de un cantante de protesta de Alemania Oriental, pero que también, uh-huh, tiene que ver con la caída del muro, o sea, cuenta la historia. Después tenemos, Solo una mujer, que, sí, o sea, esta que esta contaba, que contaba de esta, sí, de esta chica, y una, este niño necesita aire fresco, que es la infancia de un cómico alemán, hoy en día es una persona que hoy en día todavía está viva y sería como un Olmedo, lo que representa a Olmedo para nosotros acá en Argentina, solamente que por ahí con otro tipo de humor.
Sí, sin duda, ¿no?
Otro tipo de humor, pero, o sea, sí, ese nivel
de proyección a nivel popular, ¿no?
Sí, a nivel popular, pero este es como una biografía que él escribió. Lo firmó una directora, Caroline Link, que hace un par de años recibió, uh-huh, el Oscar por En ningún lugar de África.
Ah, sí, ¿te acuerdas?
Una hermosa película.
Lindísima. Gustav, para el año próximo, vos como director artístico debes trabajar con cierta planificación. ¿Ya estás pensando en generar alguna edición con algo en particular? Me imagino que sí, ¿no?
Como recién decía, siempre buscamos que sea nuevo lo que estrenamos. O sea, probablemente el año que viene, seguramente, quizás, todavía películas no tengo en vista, porque si ahora ya estaría eligiendo películas para el año que viene, lo que vamos a demostrar el año que viene sería viejo.
Claro, bueno, ¿no? Todavía, o sea, no empezó el calendario internacional de festivales,
por eso, ¿no?
La Berlinale en febrero, Cannes en mayo, o sea, se entiende
ahora,
perfecto.
Ahora todavía viene San Sebastián, o sea que...
Pero, ¿sabes en qué estaba pensando? En ese cine que se ha hecho durante muchísimos años en Alemania, en lo que era Alemania Oriental, de lo que llega muy poco, nosotros conocemos muy poco, incluso si no fuera por el Festival de Cine Alemán, una o dos películas al menos nos llegan, pero el resto del año no tenemos acceso a ese cine. Y la cultura estuvo viva en esa Alemania, entonces es interesante, pues, también para nosotros descubrir desde qué lugar estuvo viva y con qué perspectiva.
Claro, lo que pasa es que nosotros, o sea, lo que no queremos hacer son retrospectivas. O sea, no queremos, o sea, porque eso, para eso está, digamos, está el Goethe-Institut, que
claro,
ellos,
sí,
ellos se encargan de eso, sí. ¿No? Nosotros, o sea, con nosotros como German Films, que es la organización nuestra, que se ocupa de la promoción del cine actual. Entonces, seguramente el año que viene vamos a tener una delegación muy grande y vamos a tratar de tener lo mejor de lo mejor que tengamos en ese momento para presentar dentro del festival.
Cierra el 18, o sea, en dos días.
Dos días, y todavía hay oportunidad de ver cine, buen cine.
Y cierra siempre con una perla, que es una película de cine mudo,
sí.
Musicalizada en vivo. ¿Cuál es la película este año?
Este año es La Muñeca, es una película de Ernst Lubitsch, y es una película que este año está cumpliendo 100 años desde su estreno. O sea,
qué
es un centenario, o sea, centenario de la película, y nos pareció indicada, o sea, una película que cumple 100 años, es una historia muy simpática, y bueno, y lo que hacemos ya hace unos cuantos años, trabajamos con Marcelo Katz, que es él, y lo que me gusta de trabajar con él es que él en realidad no solamente toca música acompañando la película, sino que musicaliza la película. Entonces, si tenemos una escena de baile, hay música de baile. Por ahí a veces, claro, se toma cierta licencia, entonces uno ve gente bailando un vals, pero él pone tango, ¿no? O si vemos escenas de calle, de repente, o sea, hay ruido de autos y gente hablando, y entonces la película se hace mucho más viva que cuando, ¿no? Y este año, bueno, va a estar Marcelo Katz, y tenemos una cantante que también va a cantar, pero o sea, todo es sin hablar, ¿no? Entonces eso es,
la perla de cierre del festival,
y siempre nos causa mucha, o sea, yo todavía tampoco no sé cuál es, o sea, cómo es la música el miércoles.
Ah, te sorprendiste el día.
Sí, o sea, esto se escribe.
Una sola función,
es,
¿no?
Una sola función, o sea, la música se compone para una sola función, para una sola noche, y entonces todos,
un momento
todos nos sorprendemos.
Bueno, muchísimas gracias, Gustav Wilhelmi. Él es director artístico del Festival de Cine Alemán, que cada mes de septiembre nos sorprende con una selección de películas lindísimas que no tenemos oportunidad de ver en el circuito comercial, lamentablemente, porque no hay exhibidores que las compren o no hay cadenas de cines que se interesen. Por eso, cada septiembre el público que sabe que viene el festival llena las salas allí en el Villas Recoleta y Villas Caballito,
así
¿no?
Se amplió. O sea, ya hace tres, cuatro años
que ya creció.
Nos ampliamos a Caballito y nos está dando muchas satisfacciones.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
No, Susana, un placer estar contigo, ya tantos años de aventuras que hemos tenido juntos.
Bueno, por favor, que lo aclare el aire, que han sido siempre profesionales.
Exactamente, sí.
Muchísimas gracias. Oh mama, hola, hola, hola. Don't know what this is. Oh mama, hola, hola, hola. Oh, what do I do now?
Soft. Na na na. And now I know myself, I know my fault.
¡Qué lindo tema, Estelita!
Clean Bandit con Mama con Ellie Goulding.
Lindo, ¿eh? Parecía como esa música que canta Shakira. Ya casi estábamos moviendo las caderas aquí.
La brújula literaria.
La semana que viene empieza el FILBA Internacional, es el Festival de Literatura. Ya vamos a hablar un poquito el lunes próximo sobre este tema, porque viene una cantidad de escritores maravillosos. Entre ellos va a llegar Lori Moore, una escritora norteamericana. Se acaba de publicar traducido en la Argentina su libro, su novela ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas? Es una pregunta. ¿Quién será cargo del hospital de ranas? Ella tiene otros libros que se han empezado ahora a traducir con motivo precisamente de que llega a la Argentina y se va desbancando a sí misma. Su último libro de ensayos ya superó a esta novela que es absolutamente hermosa. La novela transcurre una pareja durante una cena, llevan muchísimos años de casados y en el momento en que están juntos empiezan a recordar cómo ha sido la vida de adolescentes. El humor es fundamental en esta novela de Lori Moore porque logra atenuar muchísimos momentos duros y muchísimas cosas crueles que los personajes piensan y que los personajes hacen. O sea que el humor en su literatura pasa a ser un elemento fundamental en su escritura. Es un libro que realmente nos conecta con esa parte verdadera de la adolescencia, porque siempre estamos viendo a los adolescentes como vulnerables. Por supuesto, es una edad muy vulnerable de la vida, pero también es cierto que es una edad en que los chicos se vuelven muy indiferentes con todo aquello que no les importe y no constituya su eje o su entorno más pequeñito. Un adolescente es el adolescente y su mejor amigo, el adolescente y su pequeña tribu, pero a lo mejor la familia no entra dentro de ese mapa que el chico dibuja a medida que va viviendo y va creciendo. Vale la pena leer esta novela porque nos cuenta mucho de la condición humana. No es solamente la historia de dos adolescentes norteamericanas, dos amigas. Es la historia de cualquier adolescente en cualquier parte del mundo. Y nosotros desde aquí la podemos entender perfectamente. Lori Moore se llama, viene al FILBA, va a dar una masterclass en el Malva y va a dar una charla abierta en el Teatro Cervantes. Así que seguidores y lectores ya tiene.
Someone else's hands. Monkey see a monkey too, that wishes for your command. Not to blame, everyone's the same.
Y así seguimos, con muy buena música como cada lunes. Quiero compartir una noticia que hoy me alegró muchísimo. Diana Zayeg, arquitecta, gestora cultural, curadora de muy diferentes muestras, tanto aquí como en Francia, fue reconocida como personalidad destacada de la cultura. Fue un acto lindísimo, estaba lleno de gente. Diana es una luchadora, es la que hace posible los proyectos que parecen imposibles. Incluso cuando habló en este acto, que fue un encuentro de amigos en realidad allí en la legislatura, Andrés Duprat, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, dijo que cuando Diana dirigía el Recoleta, a él le estallaba la cabeza por las múltiples propuestas que se le ocurrían. Y la caracterizó como una gestora que no acata mandatos, los tergiversa y los da vuelta. Y hace posible que los proyectos imposibles se conviertan en realidades palpables. ha ocupado diferentes funciones a lo largo de su carrera. No solamente ha trabajado como arquitecta, ha trabajado en muy diferentes gobiernos, como el gobierno de Cafiero en la provincia de Buenos Aires, estuvo a cargo de la Casa Argentina en París hace ya algunos años, fue también subsecretaria de Cultura aquí en la ciudad de Buenos Aires, dirigió el Recoleta, dirigió el Museo Nacional de Tigre y debo decir que estuvo muy cerquita de convertirse en la directora de Villa Ocampo en la época en que Daniel Helf alcanzó ese espacio que luego, al cabo de 4 años, dejó. Pero es una mujer de la cultura, es una trabajadora de la cultura, y ella está convencida de que la cultura tiene que estar en la agenda política y tiene que ser una de las tantas cuestiones de Estado que los gobiernos deben integrar a la agenda política. Así que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, estaba muy contenta y ha recibido un reconocimiento que se merece hace muchísimo tiempo.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Entrevistas, noticias, agenda, recomendaciones. Con el arte, la literatura, el cine, el teatro y la música como protagonistas.
Y ahora sí nos vamos despidiendo con esta musiquita tan linda de fondo. En los controles, el señor Jorge Falcone, como siempre, muchísimas gracias, un placer compartir esta noche de lunes. En la producción general, Vale Presa, que trabaja a una velocidad que ustedes no se imaginan. Gracias, Vale. Y aquí, mi compañera en el piso, me olvidé de saludarla hoy, pero ahora le digo hola y chau, Estelita Tovarich.
Igualmente, hasta el lunes, Susana, un gusto.
¿Lo pasaste bien?
Muy bien, siempre.
Bueno, muchísimas gracias. Será hasta el próximo lunes. Los esperamos aquí para hacerles compañía. Que tengan una muy buena semana.
Sankele fila sabana ninduru, woro wolon fila chéri konantan. Olube sankele fila sabana ninduru, woro wolon fila chéri konantan. Fila sabana ninduru, woro wolon fila chéri konantan. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila chéri konantan.